7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 19 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos, vamos, que esto ya está chupado. Quedan solo 4 días, consejero, solo 4 días para las elecciones generales.
Pocos me parecen.
Ánimo. Dicen que estamos en el último día de la ola de calor, que mantiene a 11 comunidades en alerta. No te digo la que va a caer el domingo en los colegios electorales de media España a partir de las 6 de la tarde. Bueno, hay 3 comunidades todavía hoy en alerta roja: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana. Con este panorama acudiremos a las urnas, ya sabes, gracias a quien convocó. Quedan un par de días para que finalice la campaña electoral. Hoy Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal han despejado las agendas para preparar el debate de esta noche en Televisión Española. Un debate al que no acude Alberto Núñez Feijóo por decisión propia. Sánchez y Díaz pretenden mostrar una coalición cohesionada y espolear a la izquierda en este sprint final. ¿Qué podemos esperar? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La gestión de las expectativas en el cara a cara ya jugó una mala pasada al PSOE y ahora su clase dirigente prefiere advertir del riesgo para Pedro Sánchez de un debate a tres cuando está ausente su contraparte, Alberto Núñez Feijóo. A pesar de esas dudas, el candidato socialista espera valerse de la cita para activar al electorado de izquierdas y a tal fin le conviene aparecer con Yolanda Díaz como una coalición consistente frente a las derechas, empleándose a fondo en pintar a Santiago Abascal hablando por boca de Feijóo. La carambola, codifican desde la Moncloa, pondrá como una moto a los nuestros. El encuentro va a vertebrarse durante 90 minutos en torno a 3 bloques: economía, política social y pactos. Y el presidente espera sacudirse el mal sabor de su duelo con el líder del PP. Desde Génova se ratifican en su rechazo a regalar la imagen de un todos contra Feijóo convertido en el rival a batir por quienes van a repartirse la segunda, tercera y cuarta posición.
Por cierto, hablando del debate y de las ausencias, tampoco está invitado Bildu, y eso que hace que es una pata fundamental en la legislatura de Pedro Sánchez, como Esquerra Republicana. Bueno, la cabeza de lista al Congreso por Bildu, Merche Ipurua, nos ha dejado el titular del día. Se ha sentado así las bases de los próximos años si les diera la suma con Sánchez. La izquierda abertzale sube la apuesta.
El derecho a decidir si tenemos que ponerlo encima de la mesa la próxima legislatura.
Datorren legegintzaldian.
Si quedaba alguna duda, referéndum en el País Vasco, esa sería la gran apuesta de Bildu, insisto, si les da la suma con Sánchez. Feijóo ha despejado su agenda de hoy. A pesar de no participar en el debate, el Partido Popular pone el foco en el voto por correo. Comisiones Obreras dice que unas 430.000 personas no han votado todavía. El plazo acaba mañana a las 10 de la noche, mañana jueves. Desde Génova piden que se amplíe al máximo este horario. José Luis, consejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Se calienta el voto por correo tan solo unas horas antes de que termine el plazo para poder ejercerlo en estas elecciones. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, acaba de pedir una ampliación de los horarios a la Junta Electoral Central para que los ciudadanos puedan votar. Y lo pide porque los españoles quieren un cambio en el gobierno y para eso hace falta que voten al margen de sus circunstancias.
Para que todos esos españoles, esos más de 300.000 españoles que tienen su voto en estos momentos en una oficina de correos, puedan realmente recogerlo y, por tanto, efectivamente ejercer su derecho a voto. Eso es lo que en estos momentos todavía no se puede hacer.
Todo esto en una jornada en la que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha tenido agenda alguna durante la mañana. Problemas y dolores en la espalda. Ha dicho mañana, Ángel, mitin en Valencia, donde quieren mantener la buena tendencia de las últimas autonómicas y que han permitido al PP gobernar en esta comunidad.
Correos dice que ya ha puesto a disposición de los electores el 100% de la documentación electoral. La recomendación es clara: desplázate a tu oficina postal y pregunta por tu voto. Es decir, aunque no hayas recibido un aviso en casa, dirígete igualmente, porque se están dando muchos casos en los que no se ha dejado notificación en el buzón. Sobre todo, paciencia.
Se te lo facilita súper bien, todos súper formados. Y nada, enseguida lo hice. Sí que es verdad que tardé un poco más de la cuenta por el tema de que muchísima gente ha pedido el voto esta vez.
Es la segunda vez que realizo el voto por correo y la verdad que sí que había bastante gente esperando para hacer toda la gestión.
Cierro la actualidad política con un par de apuntes. En clave autonómica, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha dado a conocer su gobierno de coalición con Vox. Lo componen 10 personas, dos menos que en el último gobierno de Ximo Puig, y tres consejerías las ocupan miembros de la formación de Santiago Abascal. Susana Camarero será la vicepresidenta segunda. Por cierto, el Ejecutivo regional lo forman 5 mujeres y 5 hombres.
Quiero destacar que estamos aprobando hoy un gobierno paritario. Quiero destacar que estamos aprobando un consejo con 10 consejerías, incluido el presidente, que son 2 consejerías menos que hasta la fecha.
En Asturias, el socialista Adrián Barbón ha sido reelegido como presidente del Principado. Le ha apoyado Izquierda Unida y al final también Podemos. Oviedo, Inma Rivas.
Investidura a la primera, con mayoría absoluta, gracias al apoyo de Podemos y sobre todo al de Izquierda Unida, que se prepara para entrar en el gobierno del Principado. Barbón hace trato con la coalición que dirige Ovidio Zapico. Los dos han escenificado su idilio político en el Parlamento asturiano.
Señor Barbón, sí nos queremos sumar a su gobierno. Culminemos ya esa negociación.
Señor Zapico, yo doy un sí y quiero a culminar esa negociación. Lo hago dentro de ese amor de conveniencia.
Alianza que lamenta el PP, que ha tendido la mano al PSOE para llegar a acuerdos, situarse hacia el centro y no caer en el sanchismo. Barbón, sin embargo, no se fía de los populares, que ya lo acusan de no gobernar para todos los asturianos.
Este miércoles, como no, tenemos que volver a hablar de la guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que el conflicto bélico va a acabar por la vía diplomática, pero descarta sentarse a dialogar con Putin. Dice que es un maníaco y que tiene sangre en sus manos. Sobre el terreno, la última hora es que Rusia ha advertido de que esta medianoche va a considerar potenciales objetivos militares a todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos a través del Mar Negro. Es decir, el Kremlin amenaza con atacar todo tipo de embarcación. Es una más del psicópata Putin, quien, por cierto, ayer bombardeó el puerto de Odessa por segundo día consecutivo. Ha alcanzado graneros e instalaciones petroleras de ese punto del país. El sonido que llega es terrorífico. Madre mía. Termino en la isla de La Palma, de vuelta a casa con las mejores noticias posibles. El incendio forestal declarado el sábado ha quedado estabilizado en su perímetro. El fuego ha afectado a una superficie de 2.900 hectáreas. Todavía quedan por extinguir 14 puntos, pero la evolución es positiva. Todo apunta a que puede quedar controlado en las próximas horas. Última hora, COPE Canarias, Javier Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes, por fin se ve la luz al final del túnel. Incendio estabilizado, aún así se mantiene la vigilancia en toda su extensión. Se trabaja de forma intensa en esos 14 puntos. Están en el interior de la zona quemada, no irán a más. Lo explica Nieves Lady Barreto, consejera de Seguridad del Gobierno de Canarias.
No entrañan riesgo para que pueda aumentar el perímetro del incendio, pero que hay que controlar. Y cuando decimos puntos, estamos hablando de a lo mejor un pino que sigue ardiendo y que podemos ver de repente se está trabajando en él o porque sigue quemando dentro de lo quemado. Además, se están centrando los esfuerzos de los medios aéreos también en esos 14 puntos.
El incendio todavía está en fase 2, es decir, gestión regional. Hasta que se dé por controlado, es posible que esta situación llegue en las próximas horas o quizás mañana.
A esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Vaya por delante que no he votado. Hoy era el último día y mis papeletas siguen en tránsito, según las oficinas postales de Bélgica. Salieron de España el 29 de junio a las 15:15 y andan aún buscando mi buzón. Pero dicho esto, hoy quiero aplaudir públicamente al consulado de España en Bruselas. No puedes imaginarte la simpatía y la paciencia que llevan derrochando desde que empezó la aventura del voto. Horarios ampliados, orden impecable, sonrisas y explicaciones para todos, multiplicadas. Y lo mejor, ni un ápice de política. Los ciudadanos españoles tenemos suerte y un motivo de orgullo en la capital belga. Da gusto ir a votar, o al menos intentarlo. Otro día te cuento lo mal que funciona la atención consular en otros países y las trampas del sistema de citas que ha adquirido Exteriores y que Álvarez todavía no explica. y la piratería que se traen en algunas capitales. Pero hoy toca elogio para los trabajadores del consulado español en Bruselas. Bueno, y suspiro resignado con el correo belga, suponiendo que sea el belga.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, el nombre propio del día es Joao Félix Lama.
Después de las declaraciones que hizo ayer a Fabrizio Romano diciendo que su ilusión es jugar en el Barça y que desde pequeñito era culé, el Atlético de Madrid está indignado con él y hace apenas unos minutos Joao Félix ha vuelto a entrenar. Se ha reencontrado con el Cholo Simeone, frialdad, y con el resto de sus compañeros que prácticamente pasan del jugador atlético. Ahora mismo el Barça está volando para Los Ángeles. 37 jugadores se lleva Xavi, entre ellos no está Nico González, que se ha quedado para buscar equipo, y también viaja el Real Madrid para Estados Unidos con 25 jugadores. Allí Vinicius, Militao y Rodrigo esperan el equipo de Carlo Ancelotti. Y en el Tour de Francia, hoy bombazo. Vingegaard ha ganado su segundo Tour dando un auténtico recital. Se ha hundido, se ha quedado muerto Pogacar, que ha perdido más de 5,5. Y en cuanto al español, a Carlitos Rodríguez, se aleja del podio, no ha cedido algo más de un minuto frente a James, ahora está a más de 1,15, queda todavía una etapa de montaña, pero parece que lo de París está complicado.
Gracias, Lama, te espero.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
están en el punto de mira. Solo se habla de estos funcionarios que se asoman al punzón de nuestra casa. La gente de Correos, sí. El marrón que les ha caído con la gracieta de poner las elecciones el 23 de julio es tela. Y encima solo reciben críticas. Por eso queremos aplaudirles desde COPE. Sí, homenaje a los carteros. Para ello tengo a Jon Uriarte, que es el típico, que si fuera cartero, abriría todas las cartas para cotillear o para meter alguna gracia.
He visto luz y he entrado, que diría siendo cartero, y luego le diría, pues mira, tienes aquí una multaca de cuidado.
Oiga, a ver, cuidado, sí, cuidado con las multas y tal.
Cuidado. Y te ha llamado tu prima. Bueno, para empezar, nadie quiere abrir la puerta del portal, y mucho menos la de casa en estos días. Bueno, hay quien por no estar en la mesa electoral ni contesta el teléfono y ofrece al resto lo que sea.
Diga, no está en casa. Adiós. Era para usted.
Lo siento, no estoy en casa. Quería tener una conversación con usted. Deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno.
No,
pues ahora no le doy el empleo que le iba a dar.
Está bien, acepto.
Adjudicado.
Es así, ¿eh? Es así. Que una cosa es que no sea lo más apetecible y otra que huyamos ante una responsabilidad que exige nuestra democracia.
Qué bonito me ha quedado.
Qué bonito me ha quedado, sí. Pero bueno, es porque no me ha tocado.
A ti te quería ver yo, sí.
Pero bueno, en mi entorno les ha tocado, ¿eh? Bueno, el caso es que los carteros son mirados estos días con ojos de sospecha y eso no es justo.
No es justo. Qué lejos quedan los tiempos en los que un poeta como Pablo Neruda recibía al cartero de esta manera.
El correo.
¿Qué te ocurre?
Don Pablo.
¿Te has quedado ahí tieso como un palo?
¿Clavado como una lanza?
No, inmóvil como una torre de ajedrez.
Quieto como un gato de porcelana.
Fíjate que yo pensé que tenía acento chileno. Llámame loco.
Sí, también es verdad, pero bueno, ha cambiado mucho. A ver, tampoco tienen tiempo de sobra los carteros como para hacer esto con toda la gente. O sea, con Neruda, pues sí, pero con él. Claro, porque no reparten cartas de julio ni para final de año, imagínate. Bueno, la verdad es que lo que estarán viendo estos días los carteros daría para una novela o para una película.
Sí, como en Bienvenidos al Norte, donde mandan al norte de Francia y como castigo a un cartero que sencillamente no entiende nada.
¿Qué hay peor que te echen? Trasladado al norte.
¿Al norte? No.
Ha llegado a su destino.
Reconocido la tribuna que voy a tener aquí en 59, le hice señas para aclarar al carro.
¿Le ha pasado algo en la boca? ¿Eh?
Claro, porque como hablan diferente.
Sí, hablan distinto, sí. Bueno, acuérdate, por ejemplo, en 8 apellidos vascos, sí. La pareja sevillano por ahí arriba.
Sí, sí,
es
también.
Es que
también,
muy
también,
parecido,
¿no? Sí, también tienes razón.
Claro.
Bueno, en España, en lugar de ese castigo, basta con que un presidente de gobierno tenga la idea de poner elecciones cuando más gente hay de vacaciones, y eso sí que es un castigo.
Bueno, un castigo no, es que lo hizo aposta y punto.
Por eso digo, pero lo pedido para los carteros. Pero por eso queremos animar desde COPE a ese gremio al que rara vez se ha tratado bien.
Bueno, en mi caso es una cartera, que viene en moto.
Y en el mío también, ¿sí? En el mío también es cartera.
Bueno, tampoco ayuda la imagen que se ha dado de los carteros en series como Seinfeld o en Cheers.
¿Habéis visto mi chicle? Creo que lo dejé por aquí.
¿Te lo has sacado de la boca?
Para descansar las mandíbulas.
Me encantaba Cheers. Ah,
el de Cheers, más que un cartero, era un cuñado de chiste.
Sí, me encantaba esa serie.
Porque era molesto, cotilla,
cuando entraba al bar, ¡No! Buenísimo.
Bueno, ninguno de los dos, ni Nom, ni el cartero, curraba mucho, ¿eh? Bueno. Tanto el día ahí metidos. Cosa que no pasa en la vida real. Y lo peor no es eso, sino que te miran con miedo por si traes una multa, algo de Hacienda, una notificación chunga.
A mí nunca me ha pasado.
¿Verdad?
No. ¿A ti sí?
Sí, bueno, me han hablado de eso.
Bueno, ¿qué pasa cuando el cartero es quien recibe las cartas en su casa, Las cartas chungas.
Señor Feliciano, trajeron esta carta para usted.
Vaya, una que no tuve que andar cargando.
¿Y de la renta qué me dice?
Lo mismo que le dije hace 6 meses. Tenga calma, espérese 1 o 2 días. No hay que ser tan exigente.
Vino el panadero.
Ese, dígale que conseguí pan para una semana. Buenas noches, doña Angustia.
También vino.
No me diga.
Cantiflas haciendo de cartero maravilloso. Ya le dije hace 6 meses que espere 2 días, que es buenísimo. Bueno, así que me he propuesto, Expósito, visto el panorama, buscar películas sobre carteros que son bien tratados, que son protagonistas, y he encontrado una, pero entre tú y yo, no veo a ningún cartero.
Porque a lo mejor estás mirando otras cosas de la peli, si es la que yo me temo.
No sé, mírala.
No sé, a ver qué has traído, porque sinceramente me temo lo peor. Por favor, Álvaro, ponme el sonido que ha traído Uriarte.
Espera.
¿Dónde está?
No sé, no sé qué escena es, ni qué película.
Yo te cuento, es el cartero siempre llama dos veces. Que sí. Yo, claro, dije eso y dije, pues como en mi casa, que siempre llama dos veces porque tardamos en abrir.
Sí.
Pero no he visto ni al cartero, ni a la cartera. Bueno, he visto gente. A un señor y a una señora recogiendo la mesa.
Recogiendo,
a su,
¿no?
A su manera, a su manera. Ya. Se ve que habían hecho pan o algo.
O esparciendo la mesa, a lo mejor. Ah,
sí, no era electoral la mesa. Fíjate que, claro, yo claro he leído mesa, cartero siempre me he dicho, pues claro, será esto. Pues ni mesa electoral ni nada, no sé. Luego sí se te pasó la escena.
¿Qué era la escena? ¿Que era todo ruido?
Que era, pues nada, pues como que estaban probando la fuerza de la mesa, a ver si resistía para la urna y esto. Me da a mí, me da, llámame loco.
Ya.
Bueno, en fin, que toda nuestra solidaridad para la gente de Correos, porque les ha caído una buena.
La del pulpo, sí. Sí. Bueno, la que les espera a las buenas gentes de Correos, por eso vamos a terminar con una canción en su honor.
Oh sí, óigame señor cartero, ey, 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 el señor cartero.
Es que vamos a ver. Las canciones de los Beatles traducidas son un infierno.
Claro,
el Mr. Postman es el Mr. Postman.
¡Qué mítica!
A ver.
Escucha.
Es mejor no traducir las canciones.
Es que mejor no traducir.
Mejor no traducir, te llevas unos disgustos, macho.
Claro, es lo que pasa.
Te llevas unos disgustos.
Es lo que pasa. Yo creo de todas formas que casi preferirían el caos previo a los carteros que escuchar esta canción, el previo a este 23 de julio que están sufriendo y pasando las canutas. Por eso un saludo desde aquí, desde COPE.
Ánimo, que ya queda poco. Gracias, ánimo. John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Todavía hay miles de españoles, que digo, cientos de miles, intentando votar o que les va a resultar imposible. Hola, Iranzu.
Hola, Ángel. Pues sí, esto es tremendo. Antes de que mañana ya pues no se pueda votar por correo. Mira, la gente está haciendo unas colas enormes en la calle. Claro, con este calor, la imagen es para enmarcar las señoras con sombrillas, abanicos, botellas de agua. Tremendo, ¿eh? Los cambreos, además, son bastante monumentales de algunas de estas personas. Mira, Laura Rey fue ayer a depositar su voto por correo y lo que se encontró fue un caos total. Nos ha dejado su audio en el 600-544-555.
Voy a recoger mi voto a Correos en Benidorm. El cartero había venido, depositado el papel para ir a recogerlo. Llego a la oficina, una cola de 60 personas. No hay número ni cola específica para el voto de Correos. La cola da dos vueltas, menos mal que hay algo de aire acondicionado. De tres puestos solo funcionan dos, el otro pone sin servicio. No sé dónde están los extras y la planificación.
A ver si es que lo han hecho aposta.
Mira, Manuel ha estado también en Correos porque él tenía que llevar una carta y no creo que le haya hecho mucha gracia todo lo que ha tenido que esperar.
Había unas colas enormes para votar, sí, para lo del voto.
Marina también nos ha dejado su mensaje y dice que en las oficinas de Alicante estaban todas desbordadas. Se ha pegado un buen rato esta mañana con el abanico. Dice que hasta ha hecho amigas de cola, que le han dado algo de agua. Anécdotas, oye, que dejan estas elecciones veraniegas, Ángel.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche me gustaría hablar de la campaña, pero no de las expectativas que tienen los partidos políticos para el domingo, no de cómo llegan a estas horas decisivas, sino de la propia campaña, de cómo se ha convertido en una de las campañas más sucias que probablemente han tenido lugar en España en los últimos años, y de cómo están intentando todas las formaciones, pero especialmente el Partido Socialista y Sumar, generar división, polarización, conflicto. Nos vemos en un rato. Un abrazo.
Pues luego hablamos, Olmo. A las 9, las 8 en Canarias, en clase de economía, vamos a hablar del sector primario. Hoy nos vamos a fijar en fruta de verano por excelencia, el melón y la sandía. Ojito, que prevén pérdidas de casi 50 millones de euros. Los agricultores habrían recogido la mitad de kilos de cosecha que el año pasado. Hoy hablaremos del sector primario, melón y sandía. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna 600-544-555. Y también en Instagram en exposito-cope.
Por cierto, en nuestro tema del día vamos a hablar de un libro divertidísimo. Es un ejercicio de memoria y de historia reciente de España. Vamos a hablar de La España Yeye. Firma Manuel Espín, sociólogo, un retrato de nuestra infancia, nuestra juventud, de la pretransición. Un retrato muy interesante con el guión, claro, de Paloma Serrano. Adiós, Inanzu.
Adiós, Ángel. Es muy popero esto.
Joder, esto es muy británico. España, yeye, no, esto es del siglo XIX. Digo que nos traes un mensajito de mutua.
Sí, fíjate, ya no me río porque el otro día me encuentro yo a un vecino ahí en casa y ve al hombre todo acelerado con muchísima prisa porque tenía que ir a la oficina de su aseguradora para hacer unas gestiones. Y le digo, hombre, me parece esto una pérdida de tiempo. Si vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llamas al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el vocal del Poder Judicial, Vicente Guilarte, va a asumir a partir de mañana la presidencia interina del Consejo General del Poder Judicial. Es el miembro de mayor edad y por eso sustituirá a Rafael Mozo, que se ha jubilado hoy miércoles. El órgano de los jueces sigue bloqueado. En diciembre se cumplen 5 años. Detalles, Patricia Rossetti.
Vicente Guilarte lo ha querido dejar claro desde el primer momento. Asume la presidencia por suplencia y lo hará de forma exclusiva. Renuncia a ejercer la docencia y la abogacía. Renuncia que también debe ir por escrito. Este vocal, a propuesta del PP, es catedrático de Derecho Civil y tiene un despacho de abogados. 6 vocales del sector conservador y del progresista pidieron por escrito que se votasen las condiciones del presidente suplente ante la situación laboral de Guilarte. Consideraban relevante la integridad de las instituciones y la imagen de imparcialidad e independencia, pero no ha hecho falta. El próximo martes, en día 25, Guilarte presidirá su primer consejo y se abordará esta nueva etapa. Presentará propuestas de cambios en las comisiones, la más importante, la permanente comisión, que obliga a los vocales a dedicarse a tiempo completo. Y aquí puede haber controversia, se da por hecho. En su carta de despedida, Rafael Mozo pide a los políticos que, sin excusa ni pretexto, en cuanto se celebren las elecciones, renueven el Consejo. Lo reclaman no solo la Constitución española, sino también la Unión Europea.
Segunda clave. El enviado del Papa Francisco a Washington para abordar una negociación de paz en Ucrania se ha reunido con Joe Biden en la Casa Blanca. Concretamente, el cardenal Matteo Zuppi ha hablado con el presidente de Estados Unidos sobre la situación de los niños ucranianos que fueron llevados a la fuerza Rusia. Es un eufemismo. Fueron literalmente deportados. El encuentro duró un par de horas. Recordemos que Zuppi ha visitado Kiev y Moscú en los últimos 2 meses. Tercera clave. España entrega a Estados Unidos al exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal. Le reclaman por delitos de narcotráfico. La extradición se ha hecho efectiva después de que la Audiencia Nacional ordenara ayer a la Interpol que procediese de forma inmediata a proceder con ello. Recordemos que la policía dio con su pista en 2021, tras estar casi 2 años escondido. Huyó de Venezuela con un pasaporte falso. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que la inflación en la eurozona ha bajado en junio hasta el 5,5%. ¿Esto qué es? Pues 6 décimas menos que en el mes anterior. Baja sobre todo el precio de la energía y el de los alimentos, aunque siguen un 9% más caros que el año pasado. Lo peor es que la tasa de la subyacente, recuerda, aquella que excluye energía y alimentos frescos, sube 2 décimas hasta el 5,5%. Y este es el dato que va a tardar más tiempo en bajar. Todo apunta a que la semana que viene, Ángel, tendremos una nueva subida de tipos de interés. De hecho, es lo que recomiendan desde el Fondo Monetario Internacional. El precio del dinero está ahora en el 4% y donde más nos afecta es en el encarecimiento de nuestras hipotecas variables. Te recuerdo, la cuota ha subido ya unos 300 euros al mes, es decir, casi 4.000 euros más al año.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía veremos cuánto podrán subir esos tipos de interés. Y hoy toca hablar del sector primario. Nos vamos a fijar en la agricultura, pero en concreto en el melón y la sandía. La cosecha está siendo un desastre.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El aspartamo es uno de los edulcorantes más utilizados en el mundo. Mónica de Gracia Riesco es nutricionista.
El aspartamo es un edulcorante químico que es bajo en calorías. Se suele presentar en forma de polvo granulado de color blanco. Normalmente se calcula que es una 200-150 veces más dulce que el azúcar. Y entonces lo que hace es que se permite su uso en muy pequeñas cantidades.
Se usa como sustitutivo del azúcar desde la década de los 80 y está presente en multitud de productos que encontramos comúnmente en el supermercado y que tomamos a diario.
Suele estar presente en aquellos productos clasificados como light, sin azúcar, dietéticos. Se suele usar como endulzante de mesa o para edulcorar bebidas refrescantes que sean bajas en calorías. Incluso también aparecen chicles, gelatinas. Hay algunos medicamentos contra el mareo que también lo incluyen. Y para identificarlo suele aparecer en la etiqueta con el código E951.
El exceso de aspartamo, el uso constante, puede provocar daños en el sistema cardiovascular, así como problemas digestivos y sobrepeso, entre otros. Eso cuentan. La noticia que hemos conocido en las últimas semanas es que, según la OMS, se estudia su potencial cancerígeno.
Los estudios no concluyen que esta sustancia suponga un peligro inmediato grave para la salud, ya que las pruebas eran limitadas en las tres corrientes de estudio que se hicieron. Pero existe una relación entre su consumo masivo y los potenciales efectos cancerígenos, invitando a poner una bandera de alerta.
No se ha podido demostrar una influencia directa en el cáncer, pero sí que establece una dosis máxima recomendada de aspartamo. Lo mantiene en el nivel 2 como posiblemente cancerígeno. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y todos los miércoles en La Linterna pues hablamos de estas cosas. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, el resumen es que no ha podido demostrarse, pero que hay mosqueo.
Bueno, hay mosqueo, pero también hay un poco de mosqueo en cómo la OMS comunica este tipo de alertas. Hay una asociación, una agencia internacional para el cáncer, que establece diferentes niveles de, bueno, posibilidad de carcinogénesis, de posibilidad de generar cáncer, de todas las sustancias que estudia. Y hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y no siempre existe una evidencia de que hay una relación directa entre una sustancia y el cáncer, pero en cuanto se produce una pequeña investigación, por ejemplo, con tejidos de ratones del laboratorio, que establece que el uso masivo de una sustancia puede producir modificaciones en esos tejidos, pues se coloca en alguno de estos niveles de la escala. Eso nunca quiere decir, o no siempre quiere decir, que haya una relación con el cáncer, pero muchas veces la OMS se adelanta y lanza alertas que, como en este caso, semanas después de lanzarla, pues casi tiene que rectificar y reconocer que el aspartamo en masivas dosis puede producir daños para la salud, que en grandísimas dosis podría estar relacionado con el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, pero que las dosis que habitualmente se consumen están muy lejos de ser perjudiciales.
Lo que pasa es que el mero hecho de ponerle condicional, el daño ya está hecho para gran parte de la población. ¿Cuál es, en teoría, la dosis recomendada?
Eso sí que está certificado científicamente por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, de Europa, que han establecido que es seguro, que por lo tanto se puede utilizar, que se puede emplear, y cuál es la dosis máxima a partir de la cual ya empezaríamos a tener algún problema para la salud. La dosis es unos 40 miligramos por kilo de peso de la persona que lo consume. ¿Esto qué es? Pues teniendo en cuenta, por ejemplo, una lata media de un refresco edulcorado de estos light, habría que tomarse durante muchos años 14 latas diarias para llegar a ese máximo de seguridad. Es muy improbable que una persona con un uso común y moderado de este tipo de refrescos o de bebidas azucaradas o de alimentos azucarados o edulcorados llegue a esa dosis. Eso no quiere decir que no sea bueno, y ahí la OMS sí que acierta, reducir, moderar, contener el uso de estos edulcorantes, porque, bueno, un uso moderado siempre es bueno para todo. Y si se puede elegir sustituir alguna de estas bebidas por un vaso de agua, pues mejor. Pero de ahí a decir que su uso es cancerígeno hay un largo trecho, sin duda.
¿Qué tipo de cáncer provocaría?
Es que tampoco se sabe bien, porque los trabajos, sobre todo,
no se puede alarmar de esta manera.
Fundamentalmente se han producido con tejidos, con laboratorio, in vitro, y por lo tanto lo que sí se ha demostrado es que existen modificaciones celulares. A partir de ahí habría que estudiar ensayos clínicos con seres humanos, con pacientes de cáncer, y establecer una relación directa. Lo que establece este tipo de investigaciones es que existe alguna evidencia de que probablemente puede modificar tejidos y conducir a un mayor riesgo de cáncer, pero no llega más allá, y por lo tanto la alarma hay que tomarla pues con la cautela que hay que tomar.
¿Con qué se puede sustituir este tipo de sustancia?
Hay otras sustancias muy conocidas, pues la stevia o los contenidos de la sacarina de toda la vida, pero que también tienen sus contraindicaciones, y que también su uso generalizado y masivo pues también tiene sus efectos secundarios. En definitiva, lo que todos los nutricionistas reconocen es que lo mejor es hacer un uso moderado de las sustancias edulcoradas artificialmente. Por supuesto, hacer un uso moderado también del azúcar, ¿no? Ya no solamente de los edulcorantes artificiales. Y sustituir estos refrescos, estas bebidas, en la medida de posible por otras bebidas. Pero no eliminarlos de la dieta, porque el miedo a que se alcancen los máximos de seguridad es irracional. Habría que beber muchísimo, muchísimo de estas bebidas para llegar a considerarlas peligrosas.
Vamos con un segundo tema, también relacionado con el cáncer, pero en este caso desde otro punto de vista, completamente positivo. Una combinación de varios fármacos ha logrado un resultado muy parecido al que se consigue con la quimioterapia contra el cáncer de vejiga. Encima se ha conseguido en un estadio avanzado de la enfermedad, cuando ya no se puede recibir el tratamiento habitual. Acaba de terminar la fase 2 del estudio y de momento los pacientes que han recibido esta nueva combinación de fármacos han mostrado una respuesta bastante buena y los efectos han sido duraderos. Por eso, los médicos y científicos que están al frente creen que puede ser una nueva opción para tratar esta enfermedad. Ahora están ya en el ensayo clínico, en la fase 3, y si los resultados siguen siendo buenos, que es lo que se espera, se podría probar para suministrarlo a pacientes de toda España. Hablamos de una combinación de fármacos contra el cáncer de vejiga. El estudio está publicado en el Journal of Clinical Oncology, una revista médica muy prestigiosa, y se ha aprobado en el Hospital San Pau de Barcelona, Jorge.
Pues muy esperanzador, porque además, fíjate, esto es una combinación de fármacos que ya existen. Muchas veces hemos hablado de investigaciones que están en fases muy incipientes y utilizan tecnologías o fármacos que se acaban de inventar o descubrir y que, por lo tanto, tienen un largo recorrido por delante de prueba. Pero aquí lo que se está consiguiendo es unir el poder de dos fármacos que por separado ya se han testado, que algunos están ya en, pues, probados y aprobados por las autoridades sanitarias de muchos países y que en combinación tienen un efecto, parece que muy beneficioso, contra un tipo de cáncer de vejiga, sobre todo con el cáncer de vejiga que ha producido metástasis y que ya no es susceptible de ser tratado con quimioterapia. Hay muchos pacientes de cáncer de vejiga, o algunos, a los que la quimioterapia no les es recomendada. Y estas personas carecen de otra herramienta para combatir su cáncer. Bueno, esta combinación de fármacos, uno que se llama enfortumab vedotina y otro que es uno que se llama inhibidor de los puntos de control inmunitario. Ahora lo explicamos un poquito de qué va esto. Uh-huh. Estos dos fármacos unidos han generado una buena respuesta contra el cáncer. Los científicos suelen decir que cuando un fármaco genera respuesta es que a lo mejor pues, ha reducido en un 30% el desarrollo del cáncer, es que hay un porcentaje suficiente de mejora frente al placebo, frente a otro tipo de medicamento y además ha permitido abrir una ventana, una esperanza para aquellas personas que por desgracia no pueden utilizar la quimioterapia convencional.
Hemos dicho que el ensayo entra en fase 3, que ya es la definitiva. ¿Qué respuesta están teniendo los pacientes a estos dos fármacos? ¿Qué pasa? ¿Se disminuye? ¿Desaparece?
No desaparece, pero disminuye la progresión de la enfermedad y en algunos casos pues puede llegar a unas tasas de curación o de sanación elevadas, más elevadas sin duda que si se utiliza algún otro medicamento y muy complementarias con el uso de la quimioterapia. Mira, estos fármacos son mágicos. El primero, este enfortumab, es lo que se llama un anticuerpo monoclonal, es decir, una proteína que se pega a la célula cancerosa, igual que hacen los anticuerpos de una vacuna, por ejemplo, con la célula infecciosa de un virus, ¿no? Detecta esa célula cancerosa y se pega a alguna de sus proteínas. Pero es que además este anticuerpo, que está generado en el laboratorio, va impregnado de un medicamento y por tanto penetra la célula y ejerce su función directamente sobre ella. Y el otro fármaco es una especie de, se llama inhibidor de punto de control inmunitario porque las células tienen como dos proteínas que se unen y hacen como de barrera al sistema inmunitario, las células que nos protegen del cuerpo. Bueno, esto lo que hacen es inhibir ese punto de control, inhibir esa barrera que tienen las células cancerosas. Las células cancerosas son verdaderamente inteligentes porque son capaces de pasar inadvertidas en nuestro sistema inmunitario. Son invisibles al sistema inmunitario. Es necesario hacerlas visibles. Bueno, con la combinación de estos dos medicamentos se hace que la célula cancerosa sea visible a nuestro sistema inmunitario y, por lo tanto, pueda ser atacada.
¿Por qué tiene los mismos efectos que la quimioterapia?
Tiene los mismos efectos, incluso con menores efectos secundarios, porque lo que produce es efectivamente una disminución de la proliferación de las células cancerosas. Otro de los problemas que tienen las células de todos los cánceres, no solamente de las vejigas, es que se descontrola su división. Son células programadas para multiplicarse de manera prácticamente interminable. En muchos casos, por desgracia, hasta que no acaban con la célula que los atiende o con el ser humano que los porta, ellas no dejan de dividirse. Al contrario de lo que ocurre con nuestras células sanas, que tienen un sistema de autosuicidio. Poco a poco dejan de dividirse. Bueno, es importante que existan medicamentos que controlen esa proliferación y, por lo tanto, mantengan limitada la capacidad de expansión del cáncer. Y parece ser, por estos ensayos, que todavía nos falta un poquito de ensayo por delante, que esta combinación de medicamentos es capaz de hacer eso.
¿Podría extenderse, estamos hablando del cáncer de vejiga, podría extenderse a otro tipo de tumores?
Estos medicamentos son medicamentos muy personalizados, muy orientados, terapias dirigidas que se llaman, que están específicamente diseñados para acoplarse a proteínas concretas de tumores concretos. La tecnología puede ser la misma para otros cánceres, por supuesto, y se utiliza. Los anticuerpos monoclonales y otras tecnologías inhibidoras también se utilizan para otros tipos de cáncer. Lo interesante de estas investigaciones es que la ciencia está dando pasos hacia la terapia dirigida. Ya no estamos hablando del cáncer, sino de tu cáncer, del cáncer concreto de esa persona que lo está padeciendo. Y por lo tanto, la combinación de fármacos, la combinación de proteínas y la forma en la que se suministran son específicos para ese tipo de cáncer. Hay una tecnología general aplicable a muchas patologías, pero en concreto cada fármaco cada vez se está especializando más en un tipo concreto de tumor.
Hemos hablado de esta etapa en el Hospital San Pau de Barcelona. ¿Cuándo podría, si todo va bien, que irá, empezar a administrarse en hospitales como alternativa, de verdad?
Sí, ya sabes que es una pregunta difícil de contestar y que ningún científico te va a decir una data concreta, ¿no? Porque falta todavía. Se va a reclutar a los voluntarios de la fase 3, es decir, ya con centenares, miles de personas, y que por lo tanto ya va a dar unos resultados muy, muy interesantes. Eso puede tardar pues todavía algún año posiblemente. Pero lo bueno, como decíamos al principio, es que como estas combinaciones de medicamentos se basan en medicamentos que ya han sido probados previamente, los tiempos se acortan muchísimo. No hace falta volver a probar con tanta exhaustividad la seguridad, la eficacia y los efectos secundarios de cada una de estas moléculas por separado.
Un último tema, Jorge. Llevamos años hablando del Mar Menor en Murcia y no para bien. Está sufriendo un enorme deterioro. Este ecosistema está muy dañado, el equilibrio biológico de las aguas se ha roto, por eso no paran de crecer de forma descontrolada algas invasivas que no dejan salir a la flora del mar. Estas algas que se filtran desde los campos de Cartagena están colonizando toda la superficie del Mar Menor, acaban pudriéndose, matando a los peces. Así que para poner fin a este problema, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid han puesto en marcha el proyecto Algaricón. Francisco Marín es uno de estos investigadores.
Como propuesta de valor, intentar recuperar todos esos excedentes de algas que contaminan, que generan fangos, que producen un olor realmente nauseabundo. Yo soy de allí, de Cartagena, y sé de lo que hablo, pues consecuencia del exceso de fertilizantes que hay ahora mismo en el Mar Menor, y darle un uso y una salida a esas algas.
Esas algas invasoras se quedan en la superficie, dejan un olor insoportable, pero el verdadero problema es que no dejan que la luz llegue al fondo. Y las algas autóctonas, pues se mueren.
Es consecuencia de que el Mar Menor soporta una superficie de regadío de 168.000 hectáreas, con fertilización, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que todo el agua que hay en exceso del riego permea un acuífero que hay, y ese acuífero, tanto por filtración como por rebose en una zona que se llama la Rambla del Albujón, aporta agua con fertilizantes, que básicamente son nitratos, al Mar Menor.
Los investigadores intentan convertir estas algas en biofertilizantes para suelos que están contaminados. Y mira qué curioso, también las han convertido en setas comestibles.
Sorprendentemente, a pesar de que son algas marinas que tienen un contenido en sal, pues funcionó muy bien. Incluso veían que inducía la formación de los cuerpos fructíferos, que es la seta, lo que nosotros nos comemos.
Jorge, el desastre es evidente. No sé cómo se puede retirar toda esa porquería. ¿Cuáles serían los efectos para este mar si no está casi ya muerto?
Bueno, la verdad es que está muy, muy malito, muy deteriorado, y efectivamente hay un esfuerzo grande de la comunidad científica por recuperarlo y por mantenerlo. Esta proliferación de algas tiene varios efectos. Uno, al pudrirse generan toxinas que acaban con la fauna autóctona. Acaban con los peces, con las algas autóctonas y con la biodiversidad de esa zona, que es una biodiversidad que en su momento fue rica y que debería volver a serlo. Es una zona privilegiada de la costa mediterránea. Por otro lado, tamizan la luz del sol, es decir, que hacen que las especies, tanto vegetales como animales que viven en los fondos marinos, no reciban el nutriente fundamental, que es la energía solar. Y además, muchas de estas algas expulsan del territorio a algas autóctonas que sirven de nutriente y de cobijo a las especies animales más pequeñas, con lo cual, efectivamente, es una especie de catarata, de cascada de acontecimientos que termina siendo desastrosa para el medio ambiente.
¿Por qué se filtran por esos acuíferos desde los campos de Murcia, claro, hablamos de muchos kilómetros al interior, hasta el mar?
Bueno, todo lo que nosotros utilizamos en tierra, de alguna manera termina llegando al mar, a través de las escurrentías, de los ríos, de los acuíferos, de los reboses. Aquí, como en todo, Ángel, al final en este país lo politizamos todo. Hay como dos tendencias científicas que también son dos tendencias políticas, ¿no? Los que echan la culpa fundamental de esto a los fertilizantes de las actividades agrícolas, y los que consideran que los principales responsables son los residuos de las ciudades y los residuos urbanos. Y cada una de las posturas pues ha cogido una bandera, y bueno, hay partidos políticos más pro-ecologistas o menos que determinan que es una u otra la razón principal. Yo creo que pues entre todos lo matamos y él solo se está muriendo, el Mar Menor. Y al final los datos demuestran que tanto el exceso de fertilizantes en algunos casos como de residuos urbanos están provocando que aumenten los nutrientes de los que se alimentan estas algas u otros microorganismos que no deberían estar en tanta cantidad en el Mar Menor.
Volviendo a esas algas, estos investigadores los han convertido en biofertilizantes y hasta en setas comestibles.
Esto es fantástico. ¿Cómo? Es fantástico porque al final tú coges estos residuos, que al fin y al cabo son residuos, sobre todo cuando ya están descompuestos, ¿no? Y puedes hacer con ellos, por ejemplo, extracción de metano, se está estudiando, ¿no? Como un gas. O como un abono, directamente es un abono para la agricultura. O como a lo mejor en el futuro, pues algún tipo de nutriente para la acuicultura. O también, incluso, como ha dicho el investigador, somos capaces de mantenerlos en condiciones suficientemente fértiles para que empiecen a brotar, bueno, las inflorescencias de esas algas, que es lo que nos comemos cuando comemos algas, ¿no? Lo que puede ser comestible. Y está demostrado que las algas marinas pueden ser una fuente de proteína fundamental en el futuro para la humanidad. Hombre, no una fuente de proteínas pues tan grande y tan nutriente como un chuletón de Ávila, pero sí, desde luego, una fuente alternativa de alimentación.
Pues tomamos nota. Ojalá, porque la verdad es que lo que se ve de allí resulta patético.
Es una pena. Hay que hacer mucho para evitar que eso se deteriore del todo.
Ciencia en La Linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Adiós. Chao, chao. Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, el candidato a la presidencia del gobierno por el PSOE, a Pedro Sánchez, pobre, está que no para. Que si le toca estar en Bruselas como presidente de turno de la Unión, luego coge un jet privado para ir a dar un mitin a Huesca, luego vuelve a Bruselas, da planta a un montón de presidentes para coger otro vuelo y llegar a San Sebastián. He dicho que a Huesca fue en un jet privado, ¿eh? No en el Falcon. Si es que todo el mundo puede cambiar en campaña. Bueno, y en San Sebastián dijo esto.
Así que minuto y resultado de esta campaña electoral está claro. La derecha instalada la mentira y nosotros en la remontada. ¡En la remontada!
Vamos a ver, Pedro.
Lo mal que queda cuando enfatiza.
Es que sí. Calla. Entre tanto ajetreo y esas voces, Pedro, te va a dar algo, ¿eh? Estás ya como Yoli, como Irene. ¿Por qué gritas si tienes micrófono? Que los que están ahí ya están convencidos. Por cierto, ¿por qué dices remontada? Se te empieza a pegar la forma de hablar del señor del infinito, que es el infinito. Ten cuidadín. Bueno, así que dices tú que la derecha está instalada en la mentira. A ver, Fijón nunca miente. a veces dice cosas imprecisas, pues oye, como tú, que no mientes, solo cambias de posición política. Aunque claro, si hablas de instalar, que él lleva medio minuto intentando quitarte el puesto y tú llevas sentado en el palacio 5 años, que no sé yo. Ah, y dices también que estáis instalados, que es mal de verdad, cuánta hora, en la remontada. Oye, Pedro, ¿qué tenéis que remontar? Si Tezanos dice que vais sobraos, si vais a ganar las elecciones, ¿qué tenéis que remontar? ¿No estarás tú sugiriendo que el CIS de Tezanos del otro día miente, no? Pedro, ¿quién soy Tezanos?
Sí, Tezanos Askatú.
Askatú, no lo olvides nunca, tampoco tú. Así que, por afirmar que el PP miente y que el PSOE va a remontar, vete tú a saber qué, a pesar de que el CIS le da la victoria, el candidato a la presidencia del PSOE, Pedro Sánchez, se lleva...
¡Se toma la boca!
Gracias, Julius.
Hasta después. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lindo servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno. El resto de Djokovic es buenísimo. Otra vez. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No va Djokovic. Se tira al suelo. Despídete del Carlitos. Aquí en Wimbledon.
Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon. Muy buenas.
Muy buenas.
Me voy al verano del año que viene. Hay unos Juegos Olímpicos. ¿Podemos soñar con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando juntos?
Bueno. Eso sería, vamos, un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción de la radio, la emoción del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que hay 26 escaños en disputa que se van a decidir por un puñado de votos. En 16 provincias ese baile es entre el bloque del PP y Vox y el de PSOE y Sumar.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
O sea, según donde caiga ese diputado, Feijóo tendrá una mayoría más sólida o Sánchez tendrá capacidad de bloqueo. La suma de PP y Vox en la mayoría de encuestas...
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Son...